Bueno, nos vamos a los Estados Unidos. Como le decía Félix, tenemos invitada para hablar de esta noticia que surge desde la Corte Suprema de Justicia en ese país, en donde se estarían alistando todos los magistrados, o por lo menos la mayoría, para revocar un fallo de hace casi 50 años. El Roe versus Wade, la sentencia que otorgó protección de rasgo constitucional al derecho de abortar en los Estados Unidos, y que ahora, pues sin duda, se convierte en el plato fuerte de la política y de la justicia en ese país. Paula Ávila Guillén es la directora ejecutiva del Women Equality Center en Nueva York, y muy gentilmente se conecta a esta hora con nosotros. Señora Paula Ávila Guillén, bienvenida a la W, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo de la W.
Bueno, cuéntenos este anuncio o este anticipo que se hace desde el portal político sobre la decisión que empieza a discutirse y que se votará en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué impactos tendrá a nivel local en cada uno de los estados que hacen parte de la Unión? ¿Esto significa que se desmontaría el aborto en la totalidad de los Estados Unidos, o quedaría la posibilidad de que de manera independiente cada estado legisle al respecto?
Pues creo que hay que analizar el impacto desde dos puntos de vista. Primero, el hecho de que se haya filtrado este fallo. Esto es algo que no sucede. Normalmente están hablando de que posiblemente en la historia moderna de la Corte Suprema de Justicia nunca se conozca un borrador de un fallo. Sé que a veces en nuestros países esa no es la realidad, pero en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos eso no pasa. Entonces, eso también muestra la debilidad de la Corte y pone en juego muchísimo la credibilidad de la decisión. Por el otro lado, es el impacto concreto en el derecho al aborto. Manda un mensaje muy claro, y es que los estados van a poder hacer lo que ellos consideren a nivel legislativo y no a nivel judicial. Es decir, los estados que hayan codificado, que ya tengan dentro de sus constituciones y legislaciones, como es el estado de Nueva York, por ejemplo, la codificación del derecho al aborto, la codificación de Roe, van a poder seguir teniendo ese derecho. Pero la gran mayoría de estados republicanos, o incluso unos estados que se consideran los estados morados, los estados intermedios, que no han codificado, pero aún así siguen teniendo hasta este momento leyes no tan restrictivas, van a quedarse en el momento en que la decisión se haga pública y oficial, sin el derecho a que las mujeres puedan acceder al aborto.
Directora Ávila Guillén, en caso que avance esta propuesta y se apruebe revocar el fallo Roe versus Wade, ¿cuántos estados en Estados Unidos aproximadamente estarían prohibiendo inmediatamente el aborto en este país?
Esto inmediatamente, estamos hablando de aproximadamente 26 estados de forma inmediata, y con la posibilidad de otros 13 estados que tienen en este momento legislaciones pendientes para prohibirlo. Entonces hay unos grupos de estados que ya han pasado legislaciones de restricciones muy grandes, y hay un grupo de 13 que estaban esperando la decisión de la Corte para poder pasar similares legislaciones. Prácticamente estamos dividiendo el país en dos.
Sí, muchos analistas, y sobre todo quienes están a favor de obviamente mantener Wade versus Roe, que se ve claramente amenazada en este momento, dicen que esto no acabaría con el aborto, acabaría es con el aborto legal, con procedimientos que sirvan para tener una seguridad para las mujeres. ¿Qué representaría eso en ese sentido, la decisión?
Definitivamente ese es el análisis real, y eso es parte de lo que yo vivo en Estados Unidos, en Nueva York, pero trabajo a través de toda América Latina, y de los cambios significativos y favorables que hemos tenido en América Latina en avances de reconocimiento del derecho a la autonomía. Y el contraste es simple. O sea, la razón por la cual Latinoamérica está yendo hacia adelante es porque por años hemos vivido en las realidades del aborto, y ya sabemos lo que de la prohibición del aborto, y ya sabemos que la prohibición del aborto no elimina los abortos. Esa es la realidad. Los hace inseguros y definitivamente se vuelven discriminatorios y un privilegio, porque crea un sistema en el que aquellas que tengan acceso a un médico privado, a un seguro, a viajar a otros lugares, van a poder a tener acceso a un aborto, mientras que las más vulnerables, las más pobres, las más marginadas, no van a poder. Igualmente, exactamente lo mismo va a pasar en Estados Unidos. Lo que pasa es que tenemos que acordarnos que la decisión de Roe fue de 1973. Existe toda una generación que no ha visto lo que es vivir sin el derecho al aborto, que no saben lo que es llegar a un médico, aún con embarazos deseados, y que el médico les diga, hay complicaciones en su embarazo, pero no vamos a poder hacer nada. Que no tienen todavía como un poquito de sentido de lo que viene y lo que va a pasar. Entonces, lo que va a pasar es que aquellas que estén en Texas, como está pasando hoy en día, pero que puedan viajar a California o a Nueva York, van a poder seguir teniendo acceso a aborto, porque hay unos estados que están pasando legislaciones, incluso proactivas, para que médicos vía telemedicina puedan enviar pastillas para otros estados. Pero ya el simple hecho de que tú puedas llegar a la plataforma de telemedicina y tener acceso a las pastillas, pues claramente crea una división de privilegio. En este momento, las mujeres que incluso están viajando ya a México desde Texas para poder acceder al aborto, está creando completamente una división del país en aquellas que van a tener derecho porque tienen privilegios y aquellas que no.
Ahora devolvámonos a lo que usted señalaba al comienzo, y es la particularidad de que se haya filtrado el borrador de esta decisión. ¿Hasta dónde, al filtrarse este borrador, lo que se busca es precisamente esto? ¿Que se abra el debate para ver si la opinión pública genera algún tipo de presión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿O eso usted cree que es imposible, conociendo la solidez de ese máximo tribunal en los Estados Unidos?
Yo creo que ya en este momento la presión no es sobre los magistrados. El clerk o el magistrado auxiliar, muy seguramente que filtró esto, está arriesgando su carrera legal. Esta es una ofensa que podía, que se considera que lo pueden sacar o la pueden sacar del colegio de abogados. Entonces la presión en este momento no es frente a la corte. Esas posiciones están muy sólidas, y es más, son posiciones que ya veníamos venir. Yo creo que la sorpresa fue que fuera de una forma tan radical. Sí, si bien sabíamos que la decisión del caso iba a ser negativa, nunca pensamos que fuera un reverso absoluto, que es lo que está haciendo esta decisión, pero la presión viene hacia los legisladores, porque en este momento en el Congreso existe un proyecto de ley que se llama el Women's Health Protection Act, que es un proyecto de ley que podría codificar Roe a nivel federal. Este proyecto ya pasó la Casa de Representantes, en la Cámara de Representantes en un momento, sin embargo, no pasó el Senado. Entonces, creo que lo que está tratando de hacer la persona que filtró esta decisión es enviar un mensaje muy claro al Congreso que Roe de verdad se va a ir completamente, que va a haber un reverso absoluto de la decisión, rompiendo todo precedente, y que es el momento de pasar esa codificación de Roe. Al mismo tiempo, es un mensaje para los estados que están en este momento, así como hay estados que están esperando la decisión para pasar leyes para restringir, hay algunos estados que también estaban esperando la decisión para decidir si quieren codificar a nivel estatal. Creo que el mensaje es más hacia los legisladores y no necesariamente hacia la presión en la decisión de la corte. Igual hay algo que es importante, y es Estados Unidos no es un país que cambie de precedentes fácilmente. Es algo muy trascendental, no el hecho que se haya filtrado, sino que cambie de una forma tan absoluta un precedente. Y esto puede tener implicaciones para muchos más derechos, y creo que también esa es una de las conversaciones que se está pasando ahorita, por lo menos en la comunidad legal.
En caso de que esta revocatoria avance, ¿cuándo se podría cumplir o cuándo podría entrar en efecto esta nueva ordenanza?
Pues la decisión la estábamos esperando en junio o julio. Creo que con este filtrado de la decisión, pues sí, que este este leak que hubo, es muy posiblemente que se vayan a agilizar la publicación de la decisión hasta que la decisión no sea o publicada oficialmente por la Corte y adicionalmente notificada a las partes. Normalmente se les notifica un par de horas antes de su publicación, no se considera que la decisión es oficial. Entonces, hasta el momento lo que conocemos es un borrador de la Corte, algo que no tiene precedentes. Ahora, es un borrador de una votación interna. Ellos ya votaron, porque ellos votan de forma privada internamente antes de comenzar a redactar el borrador. Es posible que puedan cambiar la votación dado esto, pero muy, muy, muy no probable que eso sea. Es muy sí, difícil que muy realmente difícil. Vayan a pensar en cambiar la decisión.
Exactamente. Y yo quiero seguir un poco con lo de la filtración, que es otra de las grandes noticias, porque históricamente la Corte Suprema de Justicia pues ha tenido tendencias ideológicas entre sus magistrados. Unos son más liberales, otros son más conservadores, y ese es parte del debate interno histórico de la Corte Suprema. Pero siempre había caminos para que la discusión fuera de orden legal, si se quiere, aunque estaba influenciada por posiciones ideológicas durante mucho tiempo, especialmente en la era moderna. Pero parecería que ahora es irreconciliable. O sea, que cada vez que hay un asunto controvertido de este tipo, se sabe cómo va a quedar la votación. Y que el bloque ideológico que consolidó el presidente Trump durante su presidencia es inmodificable, y lo que están los, de alguna manera, la filtración lo que trata de decir es eso, porque como usted decía, algunos dicen que ahora posiblemente se metan con el tema de derechos de parejas del mismo sexo, con la comunidad de todos esos temas que tienen una profunda base de controversia ideológica.
De acuerdo completamente. Esta es una corte, antes por lo menos se tenía, lo que decíamos era el Judge Kennedy, el juez Kennedy, que era un juez que, si bien era conservador, era un juez muy apegado a la ley, era conservador legalmente. Tenía una interpretación de la ley conservadora, pero apegada a la ley. En este momento, la magistrada Amy y el magistrado Kavanaugh, que fueron nominados por el expresidente Trump, pues son magistrados que no responden a algo diferente que una política ideológica muy clara, y que le dieron a una mayoría absoluta a los conservadores de la corte. Y creo que en este momento están hablando incluso que el matrimonio entre personas de diferentes etnias raciales puede estar en juego, que eso es algo que se aprobó en el caso de Virginia Lovers. Hay una cantidad de derechos a nivel de uniones, de sindicatos. En este momento todo puede estar en juego, porque no es solo el hecho de que se haya filtrado, sino el hecho de que haya sido una decisión tan radical. Si bien, repito, esperábamos que la decisión fuera negativa, nunca hubiéramos esperado un cambio completo de precedente, ¿sí? Y creo que eso es también lo que está generando tanta controversia, y es el hecho de que la Corte pueda cambiar de una forma tan radical un precedente. Eso es algo que normalmente no sucede en las decisiones de la Corte Suprema.
Usted nos empezaba a anticipar en esta última respuesta, Félix, algunas decisiones que podrían estarse reversando. Félix habla de, por ejemplo, uniones entre personas del mismo sexo. Usted nos menciona uniones entre personas de etnias diferentes. ¿Qué otros elementos o qué otras decisiones judiciales que han sido trascendentales para la historia de los Estados Unidos y sus habitantes podrían reversarse? ¿Cuáles tiene usted en el radar?
La primera que viene en el radar, además, porque hay un caso específicamente que la Corte está pendiente, es matrimonio igualitario. Es una decisión que la Corte está decidiendo, va a decidir posiblemente, si no en esta sesión, en la siguiente sesión, y es un caso que puede ser igual de controversial a este. La siguiente, que es un poquito más técnica, pero es una decisión sobre cómo se deciden los distritos electorales. Si bien no tiene el impacto social aparentemente, determina profundamente si los republicanos pueden controlar los distritos electorales y por lo tanto tener mayorías en congresos y en senados para siempre. Esta es una maniobra que los republicanos han venido usando en diferentes estados para tratar de crear distritos casi que dibujados por un niño chiquito. cuando uno los ve, los distritos electorales, porque lo que tratan de sacar es de esos distritos comunidades que tradicionalmente no votan a favor de los republicanos, comunidades latinas, comunidades de personas negras, comunidades de personas inmigrantes, pero que tienen derecho a votar. Entonces dibujan de forma de a mano esas decisiones. Ese es otro de los casos que creo que puede ser tener repercusiones muy grandes para el futuro de Estados Unidos, y creería, pues hasta el momento no ha existido una demanda de matrimonio con personas de diferentes etnias raciales, o sea, entre una persona blanca y una persona negra fue cuando sucedió el caso en su momento, pero es posible que si en este momento los republicanos ven una oportunidad de cambio de precedente en la corte, tengan una lista de casos creados para que suban rápidamente a nivel federal. Y si bien la corte es la que decide qué casos escuchar o no, en este momento con una mayoría tan fuerte conservadora, pues posiblemente decidan escuchar los casos que consideren más convenientes y en los que quieran cambiar precedentes tan grandes.
Pues estaremos atentos al desarrollo de esta información en los Estados Unidos. Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva de Women Equality Center en Nueva York, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias a ustedes.